Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Los viernes uno suele encontrarse bien, no pasa igual con los lunes. Nadie habla del síndrome del viernes en el sentido de me pongo mal o cojo la baja, a no ser que quieras un puente. Por lo general el viernes uno lo toma con mucho optimismo. No me miren así, saben ustedes que es cierto. No engaño. Así que este viernes tan bonito, en el que dentro de un rato ustedes dejarán sus tareas, el que pueda, pero la mayoría, y se marcharán, este viernes en el que ustedes forman parte de esas 100 personas que ha llegado ya en esa proporción ha llegado este país a tener que apencar por 50. Los otros 50 son, no olvidemos, seres muy queridos, son nuestros abuelos, son nuestros hijos, son criaturas, adolescentes todavía, de menos de 16 años y más de 64, 65, que en este país proporcionalmente, pues por cada 100 que trabajan hay 50. Y estas personas dependen de esas 100. Así se ha conocido. Es verdad que es una letra de trazo gordo. ¿Por qué es de trazo gordo? Porque entre los 100 que trabajan, aproximadamente, bueno, que se da esa cifra, pues hombre, siempre hay alguno que está previamente ya jubilado desde hace mucho tiempo, recibe una pensión por alguna razón de salud, etcétera, etcétera. Igual que no todo el mundo a partir de los 64 se va. Pero aproximadamente hemos llegado a ese punto. Andalucía no es en la que más, pero nos estamos moviendo en el 50,5, en el 50,3, en el 51 con tanto. Los pueblos más viejos los encontramos, las poblaciones más mayores, más viejas, las encontramos en Castilla León, Castilla-La Mancha. ¡Ay, paje! Luego querrás solidaridad de todos, porque lo que contiene un país es propiedad de todos, ¿verdad? Entonces sí que te acordarás de que el Tajo, además de ser tuyo, a lo mejor dejas un poco a los demás. Es Castilla-La Mancha, no es Andalucía precisamente, pero no crean que por eso hay una distancia enorme entre lo que sería Galicia, que es una de las proporciones más altas de personas que dependen de esos 100. Estarían a lo mejor en 53, en 54. Y Andalucía, pues que se diría, pues es de las poblaciones más jóvenes. Claro, de las poblaciones más jóvenes entendamos que estamos hablando medio punto, dos puntos, ¿eh? Poca cosa. Bueno, si somos uno de esos, digo, de los que estamos ahí, bien, pues tendremos nuestro viernes por la tarde, quizá, el sábado, el domingo, tendremos tiempo, espero también que para la familia, para echar un ratito con los amigos. Y bueno, sobre todo en el sentido más filosófico de la vida, disfrutar de ella, en todos los sentidos. Miren, hoy tenemos aquí un documento. Hay un señor que habla con nosotros. Les voy a dar el nombre porque ya está bien. Es un señor que habla con nosotros y nos dice cosas. No se trata de un ser de carne y hueso que por alguna razón ha hecho que la Junta de Andalucía, toda la maquinaria de la Junta de Andalucía, que iba a caballo, a trote, a uña de caballo corriendo, Es un decir, ¿eh? Iban un poquito más despacio porque ya vimos ayer qué obras se hacen más rápido que esto kilómetro que no llega a dos de la llamada, mal llamada variante. Este señor ha hecho parar en seco al corcel de la Junta de Andalucía y levantarse y relinchar cabreado, o por lo menos molesto, porque no le han dejado cumplir sus plazos, aunque ha sido una decisión propia de la Junta. Nadie, ningún juez, nadie ha ido y le ha dicho: usted no puede seguir esta obra. La Junta ha visto que aquellos datos, aquellos elementos, aquellos documentos reunidos por este señor, que se llama Francisco Carreño García, propietario de un conjunto de metros al final de la variante, de la llamada variante, y que no está clara su expropiación, aunque dice la delegada que está todo muy claro y lo único que van a hacer es reforzar la claridad, reforzar el compromiso ratificar lo que ellos ya saben que está muy bien hecho. Es un tiempo precioso perdido, porque usted no ratifica lo que ya tiene hecho, ¿verdad? No es necesario, a no ser que esté usted en una discusión. Y en estas cosas de las discusiones entre propietarios y expropiaciones, las cosas no se ratifican así como así. Se va a un juzgado para que les ratifique el juzgado. Pero la Junta aquí se ha rectificado de momento los plazos y quiere que los técnicos propios, ratifiquen que los deslindes con las expropiaciones de la parte final sean correctas. Pero dice que todo estaba expropiado y que todo está correcto, dice la Administración. Cosa que no es muy normal. Que eso conjugue, eso espose, eso ligue correctamente la salsa de la variante y las expropiaciones. Porque si no, nadie para 10 meses. Nadie para 10 meses. En todo caso, se alargan 10 meses por otras razones, pero nadie para 10 meses. Una administración no para. Entonces, tenemos un documento interesante que ha mandado este señor. Es un documento que viene firmado, Javier, déjame, por el Ministerio de Fomento en una parte y firmado por el alcalde de Mojácar, que en este caso es que va dirigido al señor alcalde de Mojácar.
Sí, y fue enviado al alcalde de Mojácar, fue enviado también a la Consejería de la Junta de Andalucía de Fomento y al Ministerio.
Está por aquí el membrete.
Y al Ministerio que además le da acusa de recibo y le dice que además se lo ha mandado el propio Ministerio, sí, a la Junta de Andalucía.
En relación a su escrito de fecha de entrada, estamos hablando de 10 de diciembre, ¿qué tiempo? ¿Hace un año? ¿Hace dos? 10 de diciembre de 2002. En 2002 teníamos muy cerca 1997, y en 1997 había habido un desastre cuando empezaron a hacer la variante. De hecho, las máquinas, la empresa que había pujado con una baja temeraria e iba a perder dinero, decidió que no quería seguir con la obra, y como sabía, había empezado por la punta de atrás, había empezado por el primer tramo, el que recorre entre la carretera Garrucha y Turre, y tuerces y ya te metes hacia las huertas y llegas a la primera parte, a la carretera de subida a Mojácar. Esa primera parte, ya habían trabajado ahí y habían oído que los vecinos de la segunda parte, que es la que en este momento está a punto de terminar, es decir, cuando pasas el camino de la subida a Mojácar, pasas con la nueva carretera, pasas la gasolinera y te adentras por el antiguo carril de las Pepas y esas tal. Bueno, En ese momento la empresa se entera que hay follón, y como no quería seguir con la obra porque le iba a costar dinero, porque había pujado muy bajito y no había margen, y eso para quedarse con la obra y luego haciendo por segunda vez las cuentas ya no le salían, cogió las máquinas y se fue a la parte exactamente donde iba a haber problemas. Y efectivamente, los vecinos le cruzaron unos coches, la empresa le sirvió de excusa y cogió las de Villadiego inmediatamente. O sea que 1997 está muy cerca, muy cerca, muy cerca de 2002. De 2002, que es cuando en 2002 es cuando manda este documento el señor Carreño. Dice, en relación con su escrito de fecha de entrada en esta unidad de carreteras, 28 de noviembre, le comunico que ha sido remitida con fecha 5 de diciembre a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta. La unidad de carreteras es del Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Fomento lo manda a la Junta de Andalucía, a la delegación de la Junta de Andalucía, que a su vez llegaría a la consejería. ¿Y qué dice ese documento?
Pues dice que tiene conocimiento este señor, el señor Carreño, de manera extraoficial de que existen modificaciones sustanciales en la variante de Mojácar y que esta puede afectar de manera importante a la finca urbana anteriormente descrita, o sea, a su propiedad, ¿no? Y que en ningún momento sería notificado por parte de la Administración la existencia de esas modificaciones ni en qué grado afectan su propiedad. Es decir, que no, ni siquiera le ha notificado que le van a expropiar la tierra.
Claro, este señor de ahora, que yo no tengo el gusto más que de conocerle, por teléfono, hemos hablado un par de veces, y que es un señor que defiende sus intereses, que hace mucho tiempo compró el terreno que ahora mismo se ve afectado, no es que tenga la verdad absoluta aquí. Aquí nadie ratifica que él tiene la verdad absoluta. Aquí nadie ratifica que tenga. Solo él dice que su verdad es esta. Y que la comprueben. Eso es lo que dice ahí. Y que la comprueben. Me están expropiando algo que no pueden expropiarme. Me están llevando a un sitio que yo no quiero ir. Y además hay un procedimiento que yo no entiendo y que no comparto. Y a partir de ese momento, miren ustedes por dónde, que transcurridos 2002, ¿cuánto? 23 años. 23 años la Junta ha tenido que parar el caballo de golpe. Yo creo que el jinete ha saltado por encima del lomo y del cuello del caballo, ha dado de bruces en la parte final de la variante, que está de tierra. Afortunadamente se ha hecho menos daño, pues si llega a estar de alquitrán hubiera sido peor. Y ha tenido que parar 10 meses. La Junta de Andalucía dice, ya está. Ayer decía, ya está. No, ya está no. Hemos empezado el proceso de deslinde que este señor aquí ya pedía. Pedía ya, oiga, hagan ustedes las cosas bien. Ha empezado ahora, 23 años después, y con la obra casi terminada, ha empezado el proceso de deslinde. Yo no sé si esto para ustedes es un mucho lío. No digo que no sean capaces de comprenderlo, por supuesto que sí, pero con los líos que uno lleva en la cabeza y con lo que está oyendo alrededor, pues no sé. No sé si es mucho lío, pero aquí alguien estaba avisando que es el que ha generado finalmente este conflicto en la parte final de la obra. Ya hace 22 años les estaba diciendo por ahí no. Y de alguna razón, de alguna manera parece que llevaba algo de razón en algo, porque si no la Junta no para 10 meses cuando está la obra prácticamente terminada.
Ojo, y ayer publica en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, la propia Consejería de Fomento, que va a empezar a hacer lo que este señor ya hace 23 años pidió que ejecutara.
Claro, ¿qué es lo que dice ahí exactamente en la parte expositiva?
Bueno, pues dice eso, que parte expositiva es que ha visto que está en el proyecto, le han dicho que va la obra por su finca y no le han notificado ni siquiera la expropiación de sus tierras y solicita que se le dé traslado pide todos los proyectos que hay allí para poder oponerse de la manera, conocer lo que hay y ver de qué manera le afectan.
Esto llega al Ayuntamiento de Mojácar, claro. Esto lo conoce el alcalde de entonces, año 2002, Esparza o Gabriel Flores. A punto de entrar Carlos Cervantes en el 23, a punto de entrar Gabriel
Será 2003.
Pero 2003, a punto de entrar este barullo político que llevó a Carlos Cervantes, antes estaba Esparza. Y la cocinera, la que está en la máquina, en la sala de máquinas, la que hace bollos y estas cosas, la que amasa el pan, que es Rosmari, todavía no había entrado, pero ya estaba por allí, porque ella llevaba. Habría documentos que la situarían en la edad moderna. Es decir, ella está, como nosotros en el periodismo, desde finales de los 80, en la década pasada. Es una mujer incombustible. Ahora, fíjese si es incombustible, que se ha hecho jefa de los bomberos para no combustir nunca, para que nunca se produzca combustión en su entorno.
O esté controlada al menos, ¿no?
O esté controlado. Se ha hecho jefa de bomberos. La han hecho jefa de bomberos. Muy bien, muy bien. A ver, este dato. Esto forma parte de las cosas que ya, a partir de una noticia inicial que llama mucho la atención, cuando empiezas a cribar e ir a los detalles, yo recuerdo las series informativas que daban sobre algunas noticias del banco, del director del Banco de España, que acababan luego cayendo o dimitían y tal. Pero ya llega un momento que uno perdía el hilo, ¿no? Y esto tiene muchos detalles, muchos flecos. En cualquier caso, sepan que desde 2002 la gente de la administración tenía documentos de este señor diciendo, bueno, yo pongo mis razones de aquí, ustedes verán si son buenas o no. No le han hecho caso y al final han tenido que deslindar. Al final han tenido que deslindar 23 años después. Por eso llevamos 10 meses de una obra pública en el que el ayuntamiento está comprometido y no da la cara, no da la cara, el ayuntamiento no da la cara. Es una cosa incomprensible. No le ha dicho nada el ayuntamiento, el jefe del ayuntamiento, el servidor número uno de los mojaqueros, el que está no al frente de los mojaqueros en el sentido de comandarlos como caudillo, que no, no, eso no. El primer servidor público, el que como ocurre en la iglesia a veces, el que debería lavar los ¿saben ustedes? Esa ceremonia del lavapiés. Es Jesucristo, que es el número uno, el líder, es Dios, se agacha y humildemente lava los pies. Pues Fran, el que lava los pies de los mojaqueros, que es Fran, aquí, que debería de lavar los pies, no le cuenta a los mojaqueros absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Y que el ayuntamiento sabía todo esto y que metió 4 millones ahí. Y que ya veremos por dónde sale el asunto, se acabará haciendo. Pero ¿y por qué mete 4 millones? ¿Y por qué mete? ¿Por qué el ayuntamiento parece ser que se queda con la titularidad o con la prerrogativa de hacer el proyecto? ¿Por qué quiere hacer el proyecto del ayuntamiento? ¿Por qué quiere usted hacer el proyecto de su casa? Porque quiero hacer mi casa como me da la gana. ¿Por qué quiere hacer el proyecto que va a pagar parte de la Junta y el ayuntamiento se mete en una competencia que no es propia porque es una carretera de la Junta? ¿Por qué el ayuntamiento quiere hacer el proyecto? Porque el proyecto es el que le va a dar, el que le pone en la mano, le dice a la Junta, no, no, yo hago esto. Y lo hace modificando el proyecto original, pero no todo, porque las tierras siguen, muchas de las tierras siguen siendo afectadas con el proyecto modificado. Pero Rosmari lleva en la cabeza otra cosa, lleva las elecciones, lleva el a ti sí y el a ti no, lleva por dónde pasa la línea, a ti me gusta y a ti no me gusta. Lleva el plan general en la cabeza, el desarrollo de Mojácar. Bajo el nombre del desarrollo de Mojácar se hacen las mayores barbaridades y las mayores fortunas. Esa es la realidad. Y doña Tecla, la amasadora, la panadera, la que trabaja por las noches, esta panadera concreta, que hace un pan muy concreto, esta se pone y amasa el proyecto. ¿Por qué hace eso el proyecto? ¿No hay técnicos en la Junta que hagan el proyecto? ¿Por qué el ayuntamiento quiere hacer el proyecto? ¿Por qué es de mi pueblo? No, no, si tu pueblo, por tu pueblo pasan mil cosas. ¿Por qué no haces el proyecto del cuartel de la Guardia Civil, coño? ¿Por qué no haces el proyecto? En este caso, es que se mete en todo. Hace todo lo que puede hacer, que no debe de hacer, porque lo hacen otros pueblos. Si pudiera, hubiera hecho el proyecto, no sé si llegó a hacerlo, del paseo marítimo. Se mete en todo. ¿Por qué quiere controlarlo todo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil empadronarse también en Mojácar? ¿Se han preguntado por qué es difícil? ¿Cómo es posible que Mojácar no suba de población? ¿Ustedes han pensado, y disculpen que es muy mala idea, es muy mala idea por mi parte, es muy mala idea, pero estamos hablando de la panadera y por tanto hay que llevar cuidado? ¿Por qué es tan difícil llegar y empadronarse en Mojácar?
Bueno, no,
¿por qué
no
la gente difícil, no? ¿Por qué no sube la población de Mojácar mientras sube lo de los pueblos alrededor? ¿Es posible eso?
Señor Sánchez, siempre un año antes de las elecciones municipales siempre hay un montón de empadronamientos.
Eso es controlado. Pero eso no da para un crecimiento constante que hace que Mojácar, que bueno, que ella dirá o alguien dirá que le gusta que Mojácar tenga 5.000 o 7.000 habitantes. Sí, está muy bien. Pero no es una dinámica natural que el resto, que el alrededor se crezca y el tuyo no crece. ¿Por qué no crece el tuyo?
De hecho,
¿por qué el tuyo se mantiene las 7.000 y recibe 200.000 o 150.000 visitantes o 300.000 al año? Y nadie se queda. O quien se queda no se puede empadronar. O le ponen pegas porque no lo controlan.
De hecho, recordemos que ya lo contábamos aquí, el riesgo de despoblación que se empieza ya a avisar desde las administraciones en Mojácar.
Pero es una falsa despoblación.
Sí, sí, porque la singularidad de que es el único municipio costero de toda Andalucía, por no decir de toda España, que está en riesgo de despoblación.
¿Qué empresas tiene Mojácar? Vera tiene alguna empresa. Garrucha tiene alguna empresa. Tú vas a Garrucha, que es un lugar de servicios. Hay algunas empresas con poderío, con capacidad, que mueven millones, ¿verdad?
Relacionadas con la pesca, sobre todo.
Y con la construcción. Si te vas a Cuevas, hay alguna empresa, ¿verdad? Ya. ¿En Antas hay alguna empresa?
Sí, bastantes.
Bien. Los Gallardos tiene una peculiaridad y es se ha convertido en un sitio más bien dormitorio, pero hay algunas empresas en la salida con sus naves.
Lubrín, que es uno de los pueblos más pequeños de la comarca,
tiene una empresa,
tiene varias empresas importantes.
¿Qué empresas tiene Mojácar de ese rango?
Las hosteleras.
Las hosteleras. No hay más. No hay nada. No hay. Está todo en los servicios. Bueno, lo importante, esto es lo que ha traído este tipo de desarrollo de la amasadora, de la panadera. Pero en cualquier caso, ese dato me parece interesante tenerlo ahí. No es que el Ayuntamiento de Mojácar, el Ayuntamiento de Fomento y la Dirección General de Carreteras sabían desde hace 23 años que no habían expropiado los terrenos que han forzado la paralización. No es eso. Es que alguien les avisó que probablemente estaban haciéndolo mal desde su punto de vista. Y finalmente llevaba razón. Y finalmente llevaba razón. Bueno, en esta mesa de redacción, que de momento es un monologazo de esto, ya me voy a quitar de en medio rápidamente, Javi y Mari Carmen y Katina, Mari Carmen sobre todo, ¿qué noticia tienes hoy por ahí?
Pues mira, yo me voy a hacer un cayuela hoy. Porque voy a...
A ver lo de un cayuela, Mari Carmen.
No,
eso suena...
Me da...
Termina en huela. Los hombres tenemos un lenguaje...
La memoria.
Los amigos tenemos un lenguaje muy interesante. Que,
bueno, es conveniente
recordar que rima con eso.
Que lo decíamos aquí, lo de hacerse un cayuela por el tiro en el pie que se dio con todo el problema con Salvador Hernández,
o sea,
y
no
demás.
Es, no es nada... No es nada
no fuera
es nada
de,
cochino.
No es nada fuera de lo común, no.
No te toques.
No. Vale. Porque este hombre, con el paso de los años, va cumpliendo edad, yo creo que empieza a fallarle la memoria. Ya recordamos cuando la inhabilitación de Salvador Hernández, que él cogió la alcaldía, poquito después denunciaba aquí en nuestros micrófonos contratos irregulares, que se pagaban facturas irregulares, y en aquel momento era él el concejal de Hacienda, cuando supuestamente se producía todo eso, que luego no ha llegado más allá. Pues ahora de nuevo le falla la memoria con respecto al tema del IBI, que dice que nunca se ha subido el IBI como ahora, cuando en 2012, siendo él concejal de Hacienda, se subió el IBI, se subió un 37%. Por eso digo lo de los fallos de la memoria de este hombre, pues debería hacérselo mirar, acudir al médico y tal, para que le refuerce.
¿Al médico exactamente? Al médico de los políticos.
Al médico de los políticos,
¿se refiere,
claro,
usted, no? Al médico, al facultativo de, sí, los políticos, que es el que le aconseja las cosas.
Claro, claro.
Pues le aconseja mal. Cayuela es un fugitivo. Un fugitivo en el sentido de que huye. Huye. ¿Y a dónde va el fugitivo? ¿Recuerdan cómo se llamaba el fugitivo? ¿Qué nombre tenía aquel tipo? Richard Temple, no es el santo.
Es el santo.
Simón, no.
Era Simón, el santo era Simón.
Simón Temple. ¿Cómo era el otro? Bueno, es igual. Este es un fugitivo. Corre y no sabe dónde va. Simplemente allí donde ve un obstáculo se va corriendo a otro sitio.
David Hansen.
No, pero el nombre, sí, David Hansen.
El actor.
Ah, ¿era atractivo? ¿Has dicho?
No, el fugitivo. No me parece. Hombre, es de los...
Hasta llega el viernes.
Hay una secuela con Harrison Ford de protagonista.
Sí. Bueno, este fugitivo ya no sabe dónde. Supongo que llegará un momento en el que ya lo conocerán en todos sitios y nunca será ya... Será fugitivo, pero conocido. No será alguien que llega a un sitio como llegaba el fugitivo y alguien le conocía. Este ya es muy conocido. Cayuela. Tiene que, por cierto, dar explicaciones a la justicia de por qué se produjeron unos hechos durante las últimas elecciones que le señalan a él y a un próximo como manejadores de tácticas de compra de votos. Eso, pecata minuta con lo que hacía Rosmarie, o con lo que hace Rosmarie, y haremos si los herederos siguen en esa línea, o lo que hizo también el PSOE en estas últimas elecciones en Mojácar. Otra noticia.
Pues yo voy a hablar de agua, y es que lo último que es, como siempre, las noticias de agua siempre son negativas, bastante negativas aquí en la comarca. Lo último que hemos sabido es que el Ministerio para la Transición Ecológica ha pegado un nuevo hachazo a la comarca. 50 hectómetros cúbicos van a dejar de aprovecharse a partir de 2027.
¿Dónde tenemos 50 hectómetros cúbicos ahora mismo? Que no sé dónde.
Debajo del suelo. Ah. Ahora mismo están...
Están, pero no los ves.
las concesiones que hay a los pozos legales, ¿no? A los titulares, los que explotan pozos permiso aunque no se lo hayan dado.
Los Antonio Segura, los pozos Antonio Segura,
que ahí no llega la restricción.
Se conocen en el mundo como ese es un Antonio Segura, pero no es un hombre, no, es un pozo. Es que un hombre muy famoso y ya tomó el nombre del pozo, aquel que llega y mete y saca.
Ya no es el pozo de la Terrera.
Mete y saca.
Bien, pues a los pozos que están legales, que hasta ahora venían extrayéndose y había permiso para extraer...
Sin consentimiento.
Para extraer 100, en la comarca, alrededor de 100 hectómetros cúbicos, pues con la nueva normativa del Ministerio de Protección Ecológica, se van a reducir esos permisos a la mitad. Solamente van a poder extraer 50 y se perderán 50 para aporte al regadío en la comarca. Y los regantes de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha se van a reunir el próximo martes 11 de noviembre a las 7 horas en Lorca para estudiar acciones contra esa medida.
Madre mía, ¿dónde viene la noticia, Javi? ¿Dónde viene esa noticia? Es que acabo de llegar.
Es la primera.
Madre mía, pero 50 hectómetros cúbicos al día.
No, al año.
50 hectómetros cúbicos al año. Al año. Muy bien, pues
es un negra tira entero.
50 hectómetros cúbicos. Esto es que no se nota tanto como una depuradora desaladora que no tira, o una depuradora que tira, pero lo tira al mar y no se recicla. O una transferencia de agua que son los trasvases. Pero al final el agua es agua. 50 hectómetros cúbicos. Otros 50 hectómetros cúbicos menos que tendríamos para conseguir en esta carrera que nunca llega al final la autonomía hídrica que uno espera. ¿Qué tiene? ¿Por dónde vamos?
Te deja un segundín. Minucioso. El doctor Richard Kimble. Un médico condenado a muerte por matar a su esposa.
Sí, señor. No.
Presuntamente.
Injustamente. Condenado a muerte.
Por favor, él nunca mató a su esposa. Además, lo sabíamos todos los espectadores.
Por eso no daba prisa cuando la perseguían y todo.
Claro, desde el principio. Además, te decía, Richard Kimble, el doctor Richard Kimble, perseguido por un asesinato que no cometió. En todas las entradillas te lo decía. Ya sabías tú que iba a haber a un hombre perseguido injustamente. Como ocurre con los grandes periodistas como nosotros, somos muy perseguidos. ¿Qué verdad, Catina? ¿Hoy te sientes perseguida hoy? ¿Que tú eres una gran periodista?
No, yo no me siento perseguida.
¿O por tu jefe o por tu alguien te persigue? Quizá tu marido y ahí lo dejamos.
Sí.
Estamos hoy de viernes. Venga, sigue.
Mira, yo aprovechando uno de los titulares que tenemos hoy, que es el alcalde de Urín, Domingo Ramos, que ayer pidió a sus parlamentarios, lo hizo ayer personalmente, que propongan una nueva partida en esos presupuestos de la Junta para acabar con esos puntos negros que hay en la carretera que va a Zurgena, que va de Urín a Zurgena. Comentábamos un poco lo que hablábamos ayer con el alcalde de Zurgena. No se ha producido, le hemos dicho, no se ha producido esa llamada, ese encuentro entre ambos ediles. Y claro, se ha sorprendido porque me dice, vamos a ver, yo ya lo que tenía que hablar con el alcalde de Zurgena, ya lo hablé en su día. Es decir, nos vimos personalmente en un acto que había en Antas. Ahí aproveché la ocasión para pedirle ayuda y para que juntos de la mano pidiésemos una reparación o un arreglo para esta carretera, una solución para las curvas estrechas que hay en esta carretera.
Recordemos que un camión normal de obra, una hormigonera, supuso cortar ya por el miedo a que encontrarse otro coche que pudiese haber tal, cortar esos kilómetros para que solamente pasara una hormigonera. No es que la carretera sea un peligro, por ahí pasas y pasan dos coches, hay que llevar cuidado, una carretera que es agradable de conducir, pero tienes que ir muy pendiente, ya está, es lo que hay, y esto significa que no todos los días, si la transitas, no todos los días está al 100%, y el riesgo de que se produzca algo es grave.
Claro, porque es que hay unas cuantas curvas cuyo radio es tan cerrado que, aunque tengan el hacho reglamentario la carretera, cuando un camión que tiene una longitud mayor que un turismo la acomete esa curva, la ocupa entera toda.
Claro, se ve obligado a ocupar el carril contrario.
Claro, pero es que si no recuerdo mal, esa carretera no tiene ni arcén. O sea, no tienes posibilidad de echarte un poco al lado ni nada.
En las curvas no. Bueno, pues ha ido un poco más lejos y se ha hecho otra pregunta, es decir, hace poco la delegada de Fomento visitó el municipio de Zurgena. Entonces lo que pregunta el alcalde de Lubrín es, ¿aprovechó el alcalde de Zurgena para hablar de este asunto con la delegada de Fomento, a la que yo estoy persiguiendo, a la que yo ya he pedido varias reuniones con ella y no me ha atendido? ¿Aprovecharía ese encuentro para solicitarle un arreglo de la carretera? ¿Aprovechó también esa visita que hizo la delegada a Zurgena para ir a visitar, para conocer in situ,
al otro pobre Domingo,
esa carretera? No.
Las curvas.
Las curvas.
Bueno, las curvas que dependen del municipio del otro domingo.
Sí.
Vale. Especificado.
Y yo...
¿Por qué no se vio con el otro domingo? ¿Por qué no se vio con Domingo L de Lubrín y se vio con Domingo Z de Zurgena?
Pero ahí me voy a lo que poco más o menos tratábamos aquí en la entrevista de ayer, la falta de comunicación. Porque el encuentro de Antas, yo lo he reiterado en más de una ocasión aquí el alcalde de Lubrín, y eso ya ocurrió hace meses. ¿Se va a quedar todo ahí? Si ha estado la delegada de Fomento, ¿por qué no descuelga el teléfono y se hablan y se preguntan tú qué has hecho, tú qué has movido, yo he movido esto? Yo es que lo veo inconcebible. Es verdad que son de partidos diferentes, pero aquí lo importante es la carretera, ¿no?
Después de toda una carrera de éxito, tirando perdigones y trocitos de masa de pan a los mojaqueros y dando siempre la diana, la panadera se va a enfrentar a los campeones nacionales. Este fin de semana participa el lanzamiento de trozos de masas de pan que ya han cogido su, ¿cómo se llama esto? Que ha crecido la masa, que ha Levaron. Fermentado, que han fermentado, previamente tienen que fermentar. Tienen unas dimensiones concretas y viendo el éxito que tiene en Mojácar, que donde pone el tiro, no le pone el ojo, pone la bala, es decir, pone el trozo ese y le da en la frente al vecino y aquello que iba a hacer el vecino ya no lo puede hacer, la van a llevar a nivel nacional, a la panadera. Muy bien, será una de las cosas interesantes de este fin de semana. Vamos con...
Mira, otra cuestión. Vera Playa Azul nos ha querido agradecer que hayamos trasladado al Ayuntamiento de Vera la petición de entrar en esa mesa del turismo local. Como bien saben, ayer la concejal Carolina Pérez dijo, nosotros lo que hemos hecho ha sido proponer a los integrantes de esa mesa local. Lo hicimos en un pleno que se celebró hace un mes, pero les invito a que hagan una solicitud formal, a que presenten un recurso formal, y además nos informan que ya lo han hecho.
¿Han invitado a...?
No, que ya han presentado ellos ese recurso, esa solicitud al Ayuntamiento de Vera para formar parte de esa mesa local del turismo. Ellos decían, esperamos que sea un lapsus el hecho de que el Ayuntamiento se haya olvidado de nosotros.
No fue un lapsus. ¿Te pareció un lapsus, Javier?
Yo creo que no, a mí tampoco me parece.
¿Te pareció un lapsus a ti, Mari Carmen? ¿Te pareció un lapsus?
No.
Pues luego con Carolina salió de Torera y cogió la capota y dio unos buenos pases. ¿Por qué estos que dicen ellos que son los que más representan a los vecinos de la playa?
Dice, mira, textualmente, gracias por hacerse eco de nuestra solicitud que llevará la voz de más de 10.000 vecinos del litoral a la mesa de turismo local. Ojalá el Ayuntamiento de Vera nos hubiera incluido desde el primer momento, pero más vale tarde. Solicitado está.
¿A quién le das las gracias? Pues yo tu nombre no lo he visto, Katina. ¿A quién le dan la gracia?
No, Actualidad Almanzora.
Ah, qué bien. Mira qué maravilla que te reconozca. Estupendo. Ahora ya tendrán que tenerlo en cuenta al menos. Vamos con titulares. Pues adelante. Y enseguida sale el rey del cuerpo de tierra. Hay un rey de la carretera, un rey de la lluvia, un rey de la montaña, un rey de... Tenemos a Aznar, un rey de los rallies. Y tenemos un rey del cuerpo a tierra en la comarca. Se echa cuerpo a tierra, nadie se pega como él a la tierra. Nadie es capaz de pasar tan desapercibido cuando los tanques están cerca. Nadie es capaz, incluso cuando el enemigo pisotea el cuerpo, de hacerse también el muerto. Es el alcalde de Huerca Lovera. Hablaremos con él en un momento. Primero los titulares.
Tijeretazo de 50 hectómetros cúbicos anuales a los regantes de la comarca. El gobierno de España reducirá la mitad del aprovechamiento de aguas subterráneas en 2027. El propietario que mantiene una enorme discrepancia con la Junta de Andalucía por la variante de Mojácar nos ha hecho llegar los documentos que ha dirigido al Ayuntamiento de Mojácar, a la Consejería de Fomento y a la Dirección General de Carreteras hace 23 años comunicándoles que no habían expropiado los terrenos que han forzado la paralización de esas obras de la variante. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, pidió ayer a los parlamentarios del Partido Socialista que propongan una partida en los presupuestos de la Junta para acabar con los puntos negros en la carretera que va hacia Zurgena. El PSOE de Pulpí volverá a preguntar en el pleno del próximo lunes por qué no se abre el punto limpio construido hace 2 años y medio. También se va a interesar por las novedades en la querella por el presunto desfalco supuestamente perpetrado por la exgerente de la empresa municipal del suelo. El concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuela, dice que la subida del IBI un 30% aprobada el jueves es una medida sin precedentes. Olvida que él era concejal de Hacienda en 2012 cuando el mismo impuesto se incrementó un 37%. Por su parte, el gobierno local difunde bonificaciones de divides del 50 al 90% para viviendas con placas solares de protección oficial y familias numerosas. El portavoz de Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos, pide al alcalde que le facilite el borrador de los presupuestos de 2026. Ramos le reprocha que el regidor trabaje en un proyecto de cuentas sin contar con sus socios de gobierno. Carbopesca va a celebrar el lunes la primera jornada formativa dedicada al pez espada dirigida a cocineros y demás profesionales de la hostelería de la provincia. El objetivo, promocionar el pez espada en la restauración. Más de 10 multas por vertido de residuos impuso ayer el Ayuntamiento de Vera, un día después de realizar un servicio extraordinario de recogida de enseres, escombros y residuos impropios. Las calles estaban exactamente igual, según informa el gobierno local. Las fuentes de Turre llevan 26 días sin agua, una avería en la red que aún no ha sido detectada vacía en 2 días los 50.000 litros del depósito municipal que normalmente duran 5 días. Garrucha Avanza se une a Sumar. La líder de la formación garruchera ha sido elegido miembro de la dirección provincial de la plataforma en la asamblea del pasado miércoles 5 de noviembre.
Enhorabuena, vaya líder que se han echado, más chulo, doña Yolanda. Guarden los... Son pellizcos de la historia que habría que guardar en una caja fuerte. Cojan todas las intervenciones de Yolanda Díaz y guárdenlos, y sobre todo si gana al pie de la letra esto. Yo imagino será por el nombre, no por la líder. El nombre que interesa, que tiene ya cierto conocimiento la gente a la hora de comparecer a unas próximas elecciones, lo que quiere decir que se van a presentar y que Álvaro Ramos no ha combustionado aún.
Más titulares. El alcalde de Zurgena, Domingo Ramos, se reunirá la semana que viene con la Fundación Española de Ferrocarriles para organizar el traslado a Zurgena de una locomotora de 1957 donada al municipio. La sede en Garrucha de la asociación animalista Eleos, víctima del vandalismo, le reventaron el escaparate de la tienda con un caballete metálico durante la noche de Halloween, una tienda que tienen precisamente para sacar fondos y pagar los servicios del veterinario. El Ayuntamiento de Cuevas va a mostrar esta tarde a los vecinos el resultado de la rehabilitación del palacete Torcuato Soler Bolea. El Foro Cultural 3 Taurinos 3 ha concedido un premio al presidente del Club Taurino Veratense, Francisco Carmona, en esa nueva gala taurina celebrada el miércoles en el Patio de Luces de la Diputación. Y la Policía Local de Carboneras advierte el corte de la carretera de Agua Amarga mañana sábado desde las 6 de la mañana por el desmontaje de la cinta de transportes de mineral desde el puerto de Endesa a la térmica. El tráfico será reanudado en cuanto terminen los trabajos.
Hay verdaderos iconos de la literatura que lograron ser lo que fueron porque se hicieron el muerto. ¿Recuerdan el conde de Montecristo? Se hizo el muerto y salió de la isla de If. Porque hacerse el muerto con estilo, saber hacerlo, conocer las técnicas, en el campo de batalla, cuando ya todo es sangre, dolor y miembros que ya no están pegados a los cuerpos, que han sido rebanados, si entre todo ese amasijo tú te haces bien el muerto, tú vives. Alcalde de Huerca Lovera, usted disculpe esta entrada. ¿Está usted por ahí?
Hola, muy buena, Miguel Ángel.
¿O se está haciendo el muerto?
Estamos por aquí, vivos.
Me alegro mucho.
Y coleando, ¿no?
Me alegro mucho. Es usted el rey
como
de eso.
Como el rabo de la lagartija.
Tiene usted que saberlo. Que no se hace la muerta, esa no se hace la muerta.
Le cortan el rabo a la lagartija y sigue moviéndolo, ¿no?
Tenemos un club de transparencia y accesibilidad. Usted eso no lo sabía, pero se lo voy a contar ahora. En esta casa tenemos un club de transparencia y un ranking de transparencia y accesibilidad. Adivine quién es el primero de todos y adivine quién es el último. ¿No se atreve?
No sé.
Y si lo sabe, se va a hacer el muerto.
No sé.
¿Quién es el alcalde con mayor que más transparente es, según usted? Usted por lo que ve, ¿quién es el más transparente, el que es más accesible a los medios de comunicación y eso? ¿Quién sería?
No lo sé.
¿Usted diría que fue un antecesor suyo, por ejemplo, o uno que va a ser sucesor suyo algún día? Y dice, tiene pinta de coronarse. ¿No tiene usted idea de quién puede ser?
No lo sé. Dígamelo usted.
¿Y si fuese usted?
No lo sé.
¿Usted cree que tiene buena nota en eso?
Yo creo que sí, yo siempre estoy por aquí,
¿Usted cree que es accesible a los medios? Porque esto va siempre de la perspectiva de este medio, por tanto,
bueno,
es muy falible.
Cuando puedo, sí, ya lo sabéis que cuando puedo, siempre disponible.
Vale, entonces eso ya rebaja un
poco. Siempre es posible. A veces puede ser que no se pueda, a veces estamos accesibles y
a veces muy inaccesible.
Puede ser, o a veces muy accesible. Hoy, por ejemplo, bien, hoy no había problema.
A veces te quiero, a veces no te quiero, a veces estoy preparado, otras no.
Pues siempre que se puede, se está. Siempre que lo,
¿hay algún alcalde que tenga?
A todos los medios, ¿eh? Eso ya lo sabe usted, pero mismo no solo usted, sino a siempre que las reuniones del trabajo, la gestión, familiares también a veces y eso, que también medio todo, pues siempre intenta uno estar. Y a veces está y no recibe la llamada también, como usted sabe, pero bueno.
Bueno, pues eso ya tendrá usted que hacer el ranking que ustedes quieran, ya con de los medios.
Son necesarios, importantes y...
Se quedó conmigo, no me llamó. Ayer, Domingo Trabalón, buen amigo suyo y hombre que sigue muy de cerca cómo usted se comporta en la política, porque a él le gusta y él quiere seguir en la política, y usted, pues yo creo que es una buena referencia para él, a él le gusta. Domingo Trabalón tenía un 7 ayer, y cuando se enteró que Domingo R. Ramos, no Domingo F. de Huércal, sino Domingo R. Ramos de Lubrín, tenía un 8,75, tenía una nota muy alta. Y el Trabalón tenía un 7, y no crea que le sentó muy bien. No, bueno, nos enfadó en porque era en público y él no va a hacer una rabieta. Pues si le digo a usted que tiene un 3, bueno, a reírse, pero no le gusta.
Quiso conocer la lista al completo, ¿eh?
Sí, le dijo.
Tenía interés.
Pero dime la lista. Y cuando se enteró que estaba la mitad alta, dice, ¿y por qué está Domingo? No dijo otro, ¿eh? ¿Por qué está Domingo de Lubrín más alto que yo? ¿Por qué?
Anda.
Ya, pues, ya él
hay... que siempre, ¿no? Está siempre, hay que ver.
Entonces, dice, no están nunca ustedes de acuerdo con nada. Al final, me razonó, ayer estuvo, no se imagina lo agradable que estaba este hombre, lo bien que nos hizo sentir Domingo en la entrevista, él a nosotros, que le subimos al 8,75 del Lubrín. O sea, que ya los dos están igual, ya pueden hablar en la misma... En el mismo
domingo, hay tres domingos ya, tres tardes, el nombre Domingo.
Bueno,
eso pasa luego, cuando uno lo llama, le pregunta, a mí me pasa muchas veces, me llaman y se equivoca y se piensan que soy Domingo de Lubrín o Domingo de Zurgena.
Usted diga que sí.
A la zona la gente lo graba, o pasará al revés también.
Dice, voy a decir que sí, porque tengo pocos problemas en Huerca para que me empiecen a contar los problemas de otros pueblos. Me hago el muerto aquí rápidamente, ¿no? Me llamo Pedro, ni siquiera soy Domingo. Me dice, pues ya que lo conoce usted, ya, hágale saber a ese otro Domingo. Dice, no, yo ni me llamo Domingo, no. Bueno, el número uno es Juan Pedro García, se lo adelanto porque lleva un 10 según cinco personas aquí, 10. Ya sé que usted es un buen amigo de Juan Pedro, pero le gustaría usted estar en el 10. A lo mejor usted también tiene un 10, todavía no he llegado ahí.
No lo sé.
Usted tiene un 8,75, que ya lo tenía antes que Domingo Trabalón, pero que ayer se quejó y lo subimos a 8,75. Entonces, fíjese usted con qué piedad hacemos esta.
A ver si subimos hoy y llegamos al 10, ¿no? Y algo.
Yo creo, Yo creo que le vamos a dar un 25 por lo gracioso que está. 25 centésimas.
Hombre, tiene un 8,75 porque estas últimas semanas es verdad que le hemos perseguido y no hemos podido hablar.
Había si manera, no hubiera tenido un 10.
No había manera. ¿Verdad sí, que sí, Domingo?
Es cierto, la verdad que la cosa complicada. Además, el lunes me llamaste y verdad que me daba ya no poder coger teléfono porque no lo pude coger, ya te dije que estábamos donde estábamos, una persona de botella.
O sea, si no hubiera tenido un 9
o... Creo que allá antes de ayer quedamos para que no, ni, o no se fue allá antes de ayer, también tampoco hubo manera de contactar. No
sé, sí, tenemos los teléfonos fatales. Pues es cierto, es cierto.
No, pero era que estuve esperando, hablé con nosotros y no... Sí. Y luego te vamos a llamar y no sé si al final...
Domingo, el de Zurgena tiene la culpa.
Que estaba comunicando después, pero no lo sé. Pero bueno, ya está, no os preocupéis que también se puede sentar.
Muy bien, 8,75. Yo le quería llamar porque, o queríamos llamarle porque, a ver si yo pudiera encontrar, yo sé que ayer lo tenía preparado y hoy ya no. El ayuntamiento había solicitado, ¿cuánto eran? ¿9 millones?
No, se solicitaron, está hablando de los fondos europeos, 14, sí,
14 millones.
Lo que presentamos fue de 14 millones.
14 millones, ¿no? 14 millones que finalmente no se han dado. Sin embargo, no sé si hay una repesca, no lo sé. No sé si hay una repesca.
Hay una resolución provisional y tiene que salir la definitiva después del periodo de alegaciones que ahora está abierto y hemos alegado.
Ya. En el canal del PSOE, en la página web, el Facebook del PSOE de su pueblo... Pues ya pues tenía gente una opinión, ¿no? Una opinión sobre ese dinero. En principio daban por hecho que había llegado, que se había concedido, y mostraron un enorme júbilo ya en el titular diciendo no gracias al ayuntamiento o gracias a él, sino el mérito de que eso llegara, que luego se demostró que no iba a llegar, pero en ese momento creían que sí. Dijo, el mérito es de, y pusieron la foto arriba, de Pedro Sánchez y de la señora Yolanda, no, la candidata del PSOE.
Montero.
María José Montero. Y pusieron la foto de los dos, los socialistas. Y dijeron, gracias a ellos, Huércal va a tener un montón de
lluvia millones, de millones.
Lluvia de millones. No sé usted si leyó eso y ya sabía de antemano que la cosa no iba por ahí.
Creo que me he enterado por vosotros, me he enterado un poco porque una noticia que salió publicada, creo que por vosotros te hablabais de algo de eso, ya hace una semana también, o así, no sé, bueno, me cuento, claro, sí.
Pero qué chasco entonces, ¿no? Porque, es decir, algo que sería en todo caso no mérito de nadie, sino un trámite que ha hecho el ayuntamiento y lo ha razonado bien, creo que salió por unanimidad, ¿no? Aquello.
Sí, fue un pleno que hubiera aprobado el proyecto, el plan de actuación que hay que hacer, estrategia de desarrollo, se aprobó por pleno, claro, por esto se mandó a la convocatoria que se abrió y igual que otros ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, eran los que podían acceder, y diputaciones, y ya salió la resolución, pues tiene que haber salido en el mes de julio y salió en el mes de
bien.
Septiembre.
Iban a hacer unas cosas interesantes porque se iba a rehabilitar el casino. Ahí es donde quieren poner el ayuntamiento, un parque importante, la ERA, 25 viviendas protegidas, un poco racanillos son ahí, 25 viviendas protegidas.
El proyecto que había del espacio, sí.
Un corredor verde, bueno, con 9 millones se hacen bastantes cosas, y entre eso, y salió por unanimidad. Pero una vez llegado al ministerio, pues hubo una criba y se quedaron fuera, no llegaron a la puntuación. Sin embargo, el PSOE de su pueblo sí que dio por hecho de que el dinero estaba, y ya digo que salió muy jubiloso, pero no a agradecer o no a reconocer un trabajo de todos o algo, sino que gracias a Pedro Sánchez, a la caridad o a la benevolencia de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, Huércal iba a estar regada de millones. Eso previo a enterarse, minutos después, de que no, pero ya ha quedado todo grabado. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, pues yo pienso que se confundieron seguramente.
Sí, yo también pienso eso.
Claro, se confundieron porque a mí me llamaron algunas personas y me dieron la enhorabuena, ¿no? Pues cuando salió la resolución, que yo me sorprendí, pues yo tenía la resolución y yo sabía que Huércal Obera no habían puntuado lo que esperábamos. Y sin embargo, sí aparecía Huércal Obera beneficiaria de un proyecto de la Diputación, ¿no? Igual que Vera, igual que Manta, igual que el resto de municipios de nuestra comarca, donde Diputación se presentó también un plan, ¿no? Y con diferentes facetas. población en la comarca y si había sido beneficiaria. La Diputación Provincial de Almería, en la Capacidad de Huerca Lovera, con un edificio...
Alce un poquito la voz.
Un edificio multiuso para Huerca Lovera. Claro, al aparecer Huerca Lovera en ese listado y aparecía Diputación Provincial, aparecían la cantidad, pues la gente pensaría que era para Huerca Lovera, porque me daban varios dándome la enhorabuena por así. Y imagino que al Partido Socialista pues, le dio esa alegría, que está bien que se, bueno, que uno se alegre, ¿no? Y por cuando uno es beneficiario, pero en este caso pues no supieron leer la resolución, no supieron entenderla y se equivocaron. Y bueno, y el mérito, pues ya vimos que no era para nosotros, para el ayuntamiento. Tampoco.
Sí, pero usted.
El mérito de todos, ¿no? Me lo gusta al final.
Si usted lee, no. Si usted lee lo que pone es un techinchas, a ver, techinchas, dice: ni Domingo Fernández, ni Javier Aureliano, ni Moreno Bonilla son el presidente, o es el presidente del gobierno a través del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, y que han aprobado la concesión de casi 9 millones para Huerca Lovera. Ni uno, ni otro, ni otro. Pero sí el último, que es el presidente del gobierno, y sí la cuarta, y sí la quinta, que es Montero, han aprobado 9 millones. Los otros no. ¿De qué van? ¿Por qué se ríen? Pedro Sánchez y María Jesús Montero riegan con millones a Huerca Lovera. Esa era la noticia en aquel momento.
Pues no es así. No sé si se habrá... Pues está Huerca Lovera, imagino que sí lo sabrá.
Pero hace gracia a usted.
Deben saberlo, ¿no? Si le miran el mapa, pues sabrán. Pero no es así, y bueno, y al final no sé qué dirán ahora, qué comentan ahora.
No, no han dicho nada. Nada,
la culpa será nuestra, no será la culpa de Pedro Sánchez ni Montero, ¿no?
A ver, vamos a escuchar un momento, vamos a escuchar un momento qué dicen ahora, después de que se han enterado de la triste realidad. Sí, vamos a leerlo. ¿Qué dice?
Ginés Miguel Ejea Parra escribe un comentario con respecto a la noticia que Actualidad Almanzora sube, el PSOE de Huerca Lovera agradece a Pedro Sánchez una subvención de 9 millones que resultó desestimada. Dice, pregúntale al gobierno de Huerca Lovera qué han hecho para que al final no llegue el dinero al pueblo, que igual está la clave en su incompetencia, que lo poco que tenían que hacer no lo han hecho. Pueblos del PP vecinos como Albox o Zurgena sí tienen la subvención. Preguntad al alcalde qué ha hecho para que, preaprobada, después no la den. Pero no os preocupéis, que saldrá con datos y no con periodistas subvencionados que lanzan noticias boomerang. Eso sí, igual el medio de comunicación se ha ganado la subvención. Mi enhorabuena si es así.
Muchas gracias. Es muy amable ese señor. Es muy amable ese señor. A mí me gusta mucho que... Y además me doy por muy aludido. O sea que cuando el éxito de los 9 millones está sobre la mesa, eso creen ellos, que están viendo espaldas, pero no están viendo nada, están viendo visiones, pero creen que es cierto. Entonces dicen, María Jesús Montero y el presidente María Jesús Montero. Y cuando se dan cuenta que no, dicen que habrá hecho el ayuntamiento. No, es el ayuntamiento culpable, porque no lo hayan dado. Si lo dan...
Pero fíjate, si yo creo que al final no saben ni leer. No, esa persona no sabe ni leer, creo, ¿vale? Te voy a decir así claramente. No sabe leer porque no ha cogido la resolución. Si se coge la resolución de septiembre, se ve perfectamente que Huerca Lovera se beneficiaría de igual que Albo, igual que Anta, porque Albo y Anta no se puede presentar a esa subvención porque no tienen los 20.000 habitantes. Se han presentado a través de Diputación. Pero Huerca Lovera se presentó por dos líneas. Igual que creo que lo han hecho, lo hizo Níjar y lo han hecho elegido y otro municipio de más de 20.000 habitantes. Por un lado, en un proyecto funcional, de área funcional, que lo gestionaba Diputación, presentó varios proyectos de Diputación en las diferentes comarcas, en el Poniente, en el Levante, en el Almanzora, y Almanzora y Levante se lo han concedido. Por eso Albo va a hacer su edificio, Antas también, y Huerca Lovera va a tener un edificio también para la mancomunidad de municipios, que así lo presentó Diputación en el plan que presentaron, y un edificio multiusos que se hará aquí en Huerca Lovera, justo al lado de la estación de autobuses y justo al lado de los depósitos de agua del municipio de un solar que hay ahí, y hemos sido beneficiados por esa parte. Entonces, si leen, podrán ver que también Huerca Lovera se ha beneficiado de una infraestructura que alrededor de 2 millones de euros creo que está puesto el edificio para eso. Es decir, bueno, igual que Albó, igual que Vera, igual que Anta, igual que Pulpí, es decir, la comarca en general, los municipios de la comarca, no solo Albó y Anta, sino también Vera, también Pulpí y otros, pues se van a beneficiar de las obras que va a hacer la Diputación a través de esos fondos. Y el otro proyecto que presentó Huerca Lovera de 14 millones, el que hemos reclamado ahora, y espero que el PSOE, ahora mira, como tiene contacto, y gracias a Pedro Sánchez y Montero, y no será por Domingo Fernández, ni por Javier Orellana, ni por Moreno Bonilla, a ver si es verdad que ellos, que son el Partido Socialista, pues pueden descolgar el teléfono, llamar a su amigo presidente Pedro Sánchez y María José Montero, y que digan, oye, han presentado el Ayuntamiento de Huelcabrera las alegaciones, donde sí tienen los puntos necesarios, o ellos creen que tienen los puntos necesarios, y entran para que les demos esos proyectos a Huelcabrera.
O sea que entonces, Ginés Miguel no sabe leer.
Yo creo que no se la ha leído la resolución. Ah, no se la ha leído. Estaba leyendo. O ha hecho demagogia. Y ha buscado también que los medios de comunicación, ustedes saben que llevamos muchos años trabajando, y yo creo que, bueno, es un concejal del Grupo Socialista. Que
ah, es concejal.
Sí, concejal del Grupo Socialista. Sí. ¿Que no lo sabían?
No. Yo conozco a otro que es un poco repelente. No, le digo repelente porque le llama la atención a todo el mundo. Es Esteban Requena. Porque cuando todos están discutiendo ahí, que parece un lío, uno dice una cosa, otro dice otra, él parece que pone, da el alto, todo el mundo se calla, dice silencio y dice, ese dinero llegará a Huércal. Otra cosa es que el gobierno actual del ayuntamiento sea capaz de gestionarlo bien. En caso contrario, habrá que devolverlo, como ya se han hecho en otras ocasiones. Él lo sabe todo muy bien, Requena. De algo que no ha llegado ni va a llegar, pero bueno, él ya en ese momento ya lo sabía. Ya. Entonces, usted a Ginés Miguel Bonillo, que es concejal, ¿usted no le dedicaría...?
No, Ginés Miguel Parra, ¿no?
¿Es Parra? ¿No? A mí me ha salido, me ha parecido ver Bonillo.
Bonillo
me ha parecido ver.
Da igual, pues bueno, se refieren solo ¿sí? a concejal al final del Grupo Socialista.
¿Es Parra también? Ah, sí, es que hay Parra. A ver, escuche un momento, alcalde.
Ay, borriquito, cómo...
Anda, vale ya, quieto, para eso no. Ahí no quiero llamar, no. Es una canción muy... que está bien, en su tiempo a mí me hacía gracia, pero...
Sí.
Usted la conoce, ¿no?
¿Qué
dice la letra? ¿Qué dice la letra?
¿Qué
dice la letra?
¿Qué dice la letra?
Sí.
Dice, borriquito como tú, tururú, sí, que no sabes ni la U.
Que no sabes sin la U.
Esa es la...
Esto es como los concursos de en la tele, que si te sabes la canción entera, ¿no?
Entonces esta se la dedica usted a Ginés así un poquito, ¿no? Entera, un poco.
Bueno, sí, no lo sé, pero bueno, al final ellos han querido... Al final, mira, la noticia que quisieron sacar en redes sociales cuando se enteraron era un poco... Qué bien, vamos a aplaudir al PSOE, qué bien lo hace el PSOE, que el PSOE al final es el que está dándole inversiones a Huercalovera.
Sí.
Cuando se han enterado que se han equivocado, pues han tenido que buscar a las culpas son de otros. Pero bueno, esa es la política la oposición está acostumbrada a hacer, en este caso, y nada, nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros, de todas maneras, mira, venga la subvención o no venga la subvención, este trabajo que se ha hecho del plan estratégico de Huercalovera, en la agenda urbana esta 2030, donde se está trabajando desde la concejalía, todas las concejalías para ello, y hay dos proyectos: que venga el dinero de Pedro Sánchez o no venga el dinero de Pedro Sánchez, como parece que el dinero es de, ¿no?, como hablan ellos. Sí. El dinero no viene de los impuestos, ni viene de los ciudadanos, ni viene de Europa, ni parece que viene, no, gracias al líder este, que viene tan maravilloso, que tenemos, tan maravilloso, tan guapo y tan perfecto, pues resulta que bueno, se va a hacer, pese a que Pedro Sánchez no nos ayude, ni María Jesús Montero, los huercalenses, con los impuestos de Huercalovera, con la ayuda de Diputación, con todo vamos a hacer.
¿Usted le votaría?
El casino, usted... y el parque, y vamos a hacer la plaza toro, y vamos a seguir haciendo las cosas en Huercalovera.
¿Usted le votaría por dinero? ¿Quiere decir por dinero para Huercalovera?
Por Dios, no.
Pero verás, era para Huercalovera, no para usted.
No, mira, yo creo que Pedro Sánchez es lo peor que está pasando en este país. Para la democracia, para la democracia, para el Estado, y hay que poner por encima que no sé, yo últimamente yo estoy asustado con las noticias que veo a nivel nacional, en la prensa ya parece que se está normalizando todo, se normaliza el robar, se normaliza lo que está pasando en el Partido Socialista, todos los días son noticias porque nos sorprendemos, porque es medio de comunicación, y tanto como se dice, no, no sé, hay un refrán por ahí que escuchaba ya y que estamos curados de espanto, ¿no? Esto ya no te asusta, esto ya tanto susto estamos pillando de lo que está pasando en el Partido Socialista y en el gobierno y lo que quieren hacer, que ya estamos curados, ya parece que no nos sorprende nada, que noticias que sale cada día, va, y lo estamos normalizando y ya parece que da igual. Y al final yo creo que se pone en peligro, pues bueno, un poco todo. Y si no reaccionamos, yo no sé quién tiene que reaccionar en este caso. Yo sé que están los partidos políticos o la sociedad, ya no sé si son los partidos o la sociedad, pero o hay unas elecciones pronto, cambiamos, o se nos va ahí, o lo que se comenta, que se nos va un poco todo lo que conocemos hasta ahora, lo que ha dado a España después de la transición, no sé.
Este fin de semana,
este país, ¿no?, en el que vivimos mejor o peor, pero bueno, se vive, la gente quiere venir a España y vivir a otros países porque hay trabajo, ¿no? Hay que conseguir que todos convivamos, ¿no? Al final, todas las nacionalidades, todo el mundo pueda trabajar y esta comarca más próspera, ¿verdad? Que tenemos que pelear por el agua esa que nos quieren ahora mismo también, este gobierno que hay, pues nos quiere machacar y quitarnos la seguridad también a través de los acuíferos. Hay una cantidad de cosas que tenemos que cambiar. Entonces, no, Pedro Sánchez, me da igual que dé el dinero a Huercavera. Huercavera va a seguir con su plan, pero bueno, este equipo de gobierno va a seguir con su plan de trabajo, que lo dan, bienvenido sea, porque el dinero no es de Pedro Sánchez, de Europa, lo habremos conseguido a través de las subvenciones y con las puntuaciones que creemos que Huercavera y el proyecto se merece, pero hay cosas que están por encima de eso. Bien. Y no votaría en mi vida a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista, solo digo así.
Bueno, me gustaría hablar más tiempo con usted, pero no lo voy a hacer, porque ha quedado usted de momento así bien. No sé si le vamos a subir un poco la puntuación, hoy ha estado usted asequible, además muy agradable. Y solo le queda una última parte. Tenemos una sección de discos dedicados y está preparado, Borriquito como tú, que se la vamos a dedicar a quien usted quiera, porque usted es el oyente. Usted dice para el día de su cumpleaños o una efeméride de partido, el día que inauguraron la sede o el día que yo aprobé, yo qué sé, no sé usted si se la quiere dedicar a sí mismo. ¿A quién le dedicamos? ¿A quién le dedicamos por Ríquido como tú?
No, eso, dice como dice que no se ha visto nunca un burro volando. Volando, ¿no?
Dedíquesela a un periodista, por ejemplo, lo voy a dedicar a mí si quiero, que usted quiera, ¿eh? Estos son discos
dedicados. A Pedro Sánchez, o ese no.
Muy bien, no. De parte de Domingo Fernández, Domingo F. Domingo Fernández de Huercalovera, para Pedro Sánchez, con todo el cariño en el día de su toma de dicha, su cumpleaños, bueno,
lo que. No, eso es lo que usted quiera.
Muy bien. Para él. Hablamos pronto otra vez para ver si subimos nota. Alcalde, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Muy amable. Vamos. Adiós.
Ay, burriquito como tú. Que genio sabes sin la jugo. Ay, burriquito como tú. Yo sé más que tú. Como tú, que no sabes sin la juz, el borreguito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta.
De Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No
no arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Está aquí la Feria de San Diego 2025 de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre. Ven y disfruta de conciertos, corrida de cintas a caballo, exhibición de 4x4, actividades infantiles, la gastronomía tradicional y un sinfín de eventos para disfrutar en un ambiente increíble. Te esperamos en la Feria de San Diego de Cuevas de la Almanzora, del 12 al 16 de noviembre.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Seguimos adelante ya en la recta final de este programa y vamos a hablar de pesca, o vamos a hablar más concretamente del pez espada.
Pues sí, ya adelantábamos en nuestros titulares que Carboneras va a celebrar el lunes la primera jornada formativa que va a estar dedicada al pez espada y que está dirigida fundamentalmente a cocineros, cocineras y demás profesionales de la hostelería a nivel provincial. Hoy tenemos con nosotros a un miembro de esta asociación técnica de carbopesca, Pepa Ruiz, a la que damos la bienvenida. Buenos días, Pepa.
Hola, buenos días y muchas gracias.
¿Qué objetivo persiguen ustedes con estas jornadas que se van a desarrollar en el municipio de Carboneras y que vemos bastante interesantes, sobre todo dirigida al sector de la hostelería, los cocineros, las cocineras y demás o demás sectores que dependen de este?
Pues principalmente el objetivo de esta actividad, que está encuadrada dentro de nuestro plan de producción y comercialización de este año, es poner en valor el pez espada, tanto ya no solo a nivel local, sino a nivel de los negocios y de los restaurantes de la zona, ¿no? Mostrando su versatilidad culinaria y su potencial para poder ofrecer elaboraciones innovadoras y muy atractivas para que conecten con el consumidor final.
¿Qué acogida ha tenido esta propuesta?
Pues en principio todavía queda plazo para apuntarse, puesto que la formación se realizará el 24 de noviembre. en los Jardines Caparrós, y todavía queda una semana, pero la verdad es que ya llevamos un buen número de asistentes.
Usted nos habla de la posibilidad de expandir eso a otros pueblos de la comarca, pero se han planteado en ese caso llevar también jornadas formativas de este tipo en otros puntos.
Pues ahora mismo tengamos en cuenta que estas jornadas estaban pensadas, ¿vale?, para realizarlas en agosto, junto con el ronqueo de pescada que realizamos en esa a principios de agosto, y estaba encaminada a lo que era el sector provincial. Realmente no nos lo hemos planteado, pero estamos esperando a ver la acogida que tiene y qué nos opinan los hosteleros y los restauradores para poder tomar iniciativas hacia años siguientes para poder expandir esta formación.
Lo interesante de estas jornadas es que van a contar con un profesional que va a hacer una demostración, ¿no?, de cómo tratar este pescado en la cocina, ¿no?
Sí, vamos a contar con Pedro Gallardo, ¿vale?, chef de Almería, que trabaja actualmente en Murcia, y bueno, encantados con Pedro, puesto que fue también el chef que estuvo presente en el ronqueo de pescada.
Ah, el que llevó a cabo ese ronqueo en directo, ¿no?, para que lo vieran, sí, los participantes.
Efectivamente.
Vale, y en esta ocasión se va a centrar toda su formación o toda la exposición que va a hacer allí, se va a centrar en torno al pez espada, también a los cortes y a técnicas para cocinarlo, ¿no?
Efectivamente. Va ya no solamente en los cortes, sino sobre todo en todas las posibilidades que conlleva el poder ofrecer pez espada en diferentes variedades. Puesto que parece que tenemos la idea o hemos detectado una idea muy global de que el pez espada solo se puede hacer a la plancha, cuando existe multitud de elaboraciones que son no solamente atractivas para nosotros, sino incluso para los niños, que es un pescado con un sabor muy característico que para los niños se le hace bastante bastante asequible y que gusta.
Claro, sobre todo por aquello de que un filetito a la plancha no conlleva muchos riesgos en cuanto a que no tiene muchas espinas, ¿no? Es un pescado que carece casi de espinas, se pueden sacar los lomitos limpios. Yo lo recuerdo, pues siempre cuando hemos sido niños, hemos estado quizá enfermos del estómago, nos dolía el estómago, nuestros padres nos daban un poquito de pescado de pez espada a la plancha. Quizás eso con el tiempo se ha ido perdiendo, sobre todo porque indican que es un pescado que contiene bastante mercurio, ¿no?
No es cierto.
No es cierto.
¿Vale? No es cierto. Sí que contiene algo de mercurio, pero no los grupos ecologistas y algunos grupos sociales hablan. Se han hecho numerosos estudios a través de las universidades en los que Carbopesca ha participado y que desmienten completamente. Para que se produjera un elevado aumento en el mercurio de un ser humano, tendríamos que estar comiendo pescado todos los días.
Eso es como lo que ocurrió no hace demasiado tiempo con lo de las gambas, que proliferaron noticias de que no había que chupar las cabezas y demás, por las consecuencias que eso. Cualquiera no chupa una cabeza de una gamba roja, ¿no?
Sobre todo una gamba roja.
Una gamba roja, por favor.
De la zona del litoral.
Claro, ¿cuántas gambas o cuántas cabezas tienes que chupar para que te produzca un efecto? Y además, es que si comiéramos gamba roja todos los días también terminaríamos cansados porque el cuerpo pide otras cosas, pide otros alimentos.
Sí, pues esto es como todo, es decir, el pez espada no es un producto que se consuma todos los días en casa, ni es un producto que en sí, porque te comas un filete, ya vas a tener un volumen de mercurio elevado.
Pepa, como tenemos, sí, como tenemos todavía plazo, es decir, tenemos tiempo hasta el próximo 24 que se van a desarrollar estas jornadas, anime usted si quiere a las personas que nos puedan escuchar relacionadas con la hostelería y que puedan estar interesadas en participar en estas jornadas, qué nos ofrece y sobre todo cómo podemos inscribirnos en ellas.
Bueno, pues yo animo a todo el sector de la hostelería, que además en estas fechas, sobre todo en nuestro litoral, sabemos que están descansando y que son fechas en las que no tienen los restaurantes abiertos, a que participen, que puedan venir. Además lo hacemos un lunes para que ellos puedan venir, puedan participar, pues sobre todo para poder promocionar y poder ofrecer en su restaurante el pescado en muchos diferentes estilos. La forma de apuntarse, pues entrando en nuestra página web o entrando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, encontrarán un enlace donde directamente le llevará a la inscripción en la página web.
Muy bien, pues enhorabuena por todas las actividades que están llevando a cabo. No es la primera de la que nos ocupamos aquí en la radio, porque al final nos traen un producto, ya no solo en este caso el pez espada, otra vez en otras ocasiones lo han enfocado al tema de las pescaderías para la venta del pescado, porque al final lo que ustedes potencian es un mercado que actualmente, como es el de la pesca, atraviesa numerosísimas dificultades, como también hemos contado aquí en más de una ocasión. Pues esperemos que sean todo un éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
...7 de noviembre de 2025... estas son nuestras noticias.
Tijeretazo de 50 hectómetros cúbicos anuales a los regantes de la comarca. El Gobierno de España reducirá a la mitad el aprovechamiento de aguas subterráneas en 2027. Y un documento de Francisco Carreño informa que, a su vez, él trasladó al Ayuntamiento de Mojácar, a la Consejería de Fomento y a la Dirección General de Carreteras, que hace 23 años que no se habían expropiado los terrenos que han forzado la paralización de las obras de la variante. Es decir, son escritos que envió hace 23 años tanto al Ayuntamiento de Mojácar como a la Consejería de Fomento y la Dirección General de Carreteras. Y el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, pidió ayer a los parlamentarios del Partido Socialista que propongan una partida en los presupuestos de la Junta para acabar con los puntos negros en la comarca o en la carretera, perdón, que une a esta localidad con Zurgena. El Partido Socialista de Pulpí volverá a preguntar en el pleno del lunes por qué no se abre aún el punto limpio construido hace 2 años y medio. También se interesará por las novedades de la querella por el presunto desfalco supuestamente perpetrado por la exgerente de la empresa municipal del suelo. En Carboneras, el concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuela, dice que la subida del IBI un 30% aprobada el jueves es una medida sin precedentes. Olvida que él era concejal de Hacienda en 2012, cuando el mismo impuesto se incrementó un 37%. Por su parte, el Gobierno local difunde bonificaciones en el IBI desde el 50 al 90% para viviendas con placas solares de protección oficial y familias numerosas. El portavoz de Garrucha con la Gente, Álvaro Ramos, pide al alcalde que le facilite el borrador de los documentos de los presupuestos del 2026. Ramos le ha reprochado que el Gobierno, o el alcalde en este caso, trabaje en un proyecto de cuentas sin contar con sus socios de Gobierno. Y Carbo Pesca va a celebrar el lunes la primera jornada formativa dedicada al pez espada, dirigida a cocineros y demás profesionales de la hostelería de la provincia. Más de 10 multas por vertido de residuos impuso ayer el Ayuntamiento de Vera, un día después de realizar un servicio extraordinario de recogida de enseres, escombros y residuos impropios. Las calles estaban exactamente igual, según informa el Gobierno local. Y más de 10 multas por vertido de residuos impuso ayer, como decíamos, el Ayuntamiento de Vera. Nos lleva esto a otra información, que son las fuentes de Turre, que llevan 26 días sin agua. Una avería en la red que aún ha sido desconectada, vacía en 2 días los 50.000 litros del depósito municipal. Garrucha Avanza se une a Sumar. La líder de la formación garruchera ha sido elegida miembro de la dirección provincial de la plataforma en la asamblea del pasado miércoles 5 de noviembre. El alcalde de Zurgena, Domingo Ramos, se reunirá la próxima semana con la Fundación Española de Ferrocarriles para organizar ese traslado a Zurgena de una locomotora del año 1957 donada al municipio. Y ahora nos quedamos en Garrucha, donde la sede de una asociación animalista, la asociación animalista Eleos, ha sido víctima de vandalismo. Reventaron el escaparate de la tienda con un caballete metálico durante la noche de Halloween. Continúan con el problema, no sé si ya se habrá podido solucionar, porque dependen del seguro que tiene el Ayuntamiento de Garrucha, quien ya han comunicado esto para que procedan a la reparación de su escaparate. Hoy tenemos con nosotros a María Presa, que es miembro de esta asociación. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó? Un acto vandálico destrozó el escaparate de vuestra tienda, ¿no? Una tienda que tenéis, donde vendéis objetos donados por voluntarios que finalmente les ayudan a ustedes a compensar esos gastos que tienen con respecto a los animales y el servicio del veterinario que les presta a ustedes, ¿no?
Sí, la verdad es que consideramos que ha sido un acto vandálico, pues nada, de gente joven, pensamos. Pues nada, la noche de Halloween, después de cerrar, somos voluntarios los que vamos allí. Vendemos artículos que personas nos donan y, bueno, pues gente que quiere ayudar va a comprar. Y, pues sí, incluso esa misma noche que tuvimos que ir a rescatar a un animal, pues ese acto vandálico destrozó el escaparate, el cristal del escaparate, que todavía hoy pues sigue sin estar solucionado. Esperamos que el seguro del ayuntamiento pues en breve pueda arreglarlo y tener de nuevo pues la tienda segura y un bonito escaparate. Esperamos que sea pronto.
El dinero, como ustedes indican, que recaudan en esa tienda, que es a través de un local que ha sido cedido por el ayuntamiento, se va a destinar, sobre todo, dicen, a costear lo que tendría que estar financiado, lo que ustedes entienden que tenían que estar financiado o no. No lo que ustedes entienden, lo que por ley tenía que estar financiado por un ayuntamiento, que es el cuidado y la esterilización de los gatos comunitarios de la calle.
Sí, con la nueva ley de protección animal, los ayuntamientos son los responsables de realizar el CER, que es el protocolo de castración, esterilización y retorno, el cual los gatos, que antiguamente se llamaban de la calle, ahora se llaman gatos comunitarios, pues tienen que ser capturados y tienen que ser esterilizados, tienen que ser chipados y, bueno, se les marca una pequeña marca en la oreja para identificar los que son ya estériles y se les retorna de nuevo a su misma colonia. Entonces, bueno, pues ante la imposibilidad de que lo haga el ayuntamiento, pues nos han cedido este pequeño local para poder sufragar pues estos gastos veterinarios que supone el protocolo CER. Además, bueno, pues también de la alimentación de los perros que van apareciendo y que nos vamos haciendo cargo nosotros en unas pequeñas perreras y a través de casas de acogida para su posterior puesta en adopción.
Hola María, buenas tardes. Por seguir el proceso, a veces, y ya que has mencionado esa nueva ley, esto también está suponiendo un contratiempo con la asistencia que se puede recibir del veterinario.
Sí, claro. A ver, realmente tendríamos que tener pues una atención de veterinaria 24 horas, tanto para los gatos comunitarios como para aquellos perros que aparezcan sin chip, digamos, sin identificación. Y claro, es que ese gasto veterinario es muy elevado.
Y para los tratamientos que requieran, sí. Porque ya no es tan fácil dispensar un antibiótico.
Claro, claro, y es que además muchos de estos animales que aparecen abandonados no tienen chip, por lo cual hay que primero identificarlos, hay que registrarlos y luego hay que vacunarlos. antes de poder pasar a un tratamiento veterinario con antibióticos o con cualquier otra medicación, que es todo muy laborioso y costoso.
¿Cuáles son las necesidades más acuciantes? Sí, más acuciantes que tienen en este momento, porque en nuestras conversaciones previas usted nos explicaba que es una pequeña asociación, se trata de una pequeña asociación que está legalmente registrada desde el año 2018 y que ayuda lo que pueda a los animales de Levante almeriense. Ustedes precisan que no solo acogen o dan en adopción fundamentalmente a perros y gatos, sino que también ayudan a gaviotas, palomas, zorros, como se suele decir, a todo bicho viviente.
A ver, yo que conozco a María, yo no sé su teléfono si para al cabo del día en algún momento, porque todos acudimos,
no para.
Todos acudimos a ella cuando vemos algún animalillo que necesita ser recogido, atendido, porque se nos remueve el alma cuando vemos algo así.
Y todo esto sin instalaciones, sin contar con instalaciones donde albergar a esos animales.
Sin instalaciones, sin dinero, sin yo no sé cómo es la vida de María.
complicada, siempre con el teléfono, con muchos mensajes, con muchas llamadas. Hay veces que se puede ayudar más de manera más eficiente, otras veces, claro, todo esto hay que compaginarlo luego con nuestras vidas personales,
claro,
el trabajo.
Otras veces es imposible llegar a todo, es que no se puede llegar a todo.
Sí. Por eso una de las cosas que decimos es que, bueno, ayudamos en lo que podemos. Y hay veces que desgraciadamente no podemos todo lo que quisiéramos por falta de voluntariado también, que todas las manos son pocas, con falta de recursos, de casas de acogida, de apoyo también económico, falta un poco de todo. Lo bueno es que se compensa con ilusión y con mucho corazón.
Y ahora te preguntaría, ¿y ahora qué? Con este destrozo que os han hecho, ¿ahora qué?
Bueno, pues continuar y siempre intentando ayudar. Estamos esperando a que el escaparate se pueda volver a arreglar. Nosotros, a pesar de que la tienda tiene este inconveniente, seguimos abriendo con voluntariado que va a la tienda por las tardes y, bueno, por las mañanas cuando tenemos personas que quieren dedicar parte de su vida a ayudar, y ahí seguimos al pie del cañón.
No sé si se me ha despistado, pero ¿qué vendéis en esa tienda?
Pues vendemos, tenemos ropa, tenemos bisutería, tenemos libros, tenemos música, tenemos decoración.
Y todo proviene de donaciones.
Sí, vale. Sí, afortunadamente mucha gente que nos quiere ayudar de esta manera, que nos trae aportaciones. Y nosotros siempre, por supuesto, todo lo que tenemos a la venta lo hemos visionado primero y hemos seleccionado lo que está en condiciones de vender, lo que está en buen estado. Y la verdad que tenemos clientes que van toda la semana, porque como son donaciones, cada semana tenemos artículos diferentes, artículos nuevos. Y ya, bueno, pues tenemos fieles compradores.
Uh-huh. Es bueno tenerlo. Diga.
No, que además de, bueno, porque encuentran artículos necesarios y a veces, bueno, porque a veces por ayudar también.
Por colaborar.
Y a muy por colaborar y, claro, a muy buen precio.
Vale, pues es bueno tenerlo en cuenta, esas posibilidades. Por ejemplo, ahora que vamos a cambiar el armario, ropas de invierno y demás, pues siempre se desechan cosas. Ahora no seamos ruines y llevemos algo que está destrozado, ¿no? Llevemos algo que pueda ser, que esté en unas condiciones óptimas para ser vendido, que a veces también las personas pecamos de eso, ¿no? Desechamos algo y es que eso es que es desechable, no les sirve ni a ellos. Pues María, lamento mucho lo de vuestra tienda, te felicito nuevamente por la labor que desarrolláis y ojalá se recupere todo rápido porque lo merecéis.
Sobre todo porque nuestro trabajo voluntariado pues dependen pues muchos animales.
Claro.
Que están necesitados y los que podemos ayudar en un futuro.
Venga, pues a ver si todos nos ponemos un recordatorio en algún lado y os ayudamos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Unos minutos y volvemos.
conocer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Diputación celebra el Día de la Provincia con una gran jornada de convivencia el domingo 16 de noviembre en Balanegra. Ven y vive la gala de todos los almerienses con las medallas de la provincia a Juan y Medio, RVFV, Sheila Hernández, Agrobío y Cooperación 2005. Disfruta durante todo el día de actuaciones musicales, Feria de Sabores Almería y Talento Almeriense y migas populares en el pabellón municipal. Celebra con nosotros el orgullo de ser almerienses. Diputación de Almería, tu provincia.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, noticia de última hora, un nuevo quebradero de cabeza para nuestro presidente del gobierno. La audiencia de Badajoz, lo citan ahora mismo todos los medios, juzgará al hermano de Sánchez entre el 9 y el 14 de febrero. Llegará después de las elecciones extremeñas. Otro disgusto, digo, para el presidente del gobierno. ¿O no? Porque cada vez que le emanan las cosas se va de viaje por ahí al extranjero. No sé por dónde anda hoy. Clemente Flores, hola.
Hola, estoy maravillado. Si al presidente del gobierno le quitan un hermano, le quitan un problema. Cuanto más familia le quiten, más problemas le van a quitar. O sea que tranquilo.
Yo no sé si el hermano es un clon, porque tienen la misma voz y todo. O sea, se han fotocopiado.
No se fíe, Mari Carmen. Hay los hermanos que a veces se parecen y no se parecen en nada. Yo, como he tenido muchos...
Pero este hasta la voz. Si cierra uno de los ojos, parece que lo está escuchando a Pedro Sánchez.
Sí, he tenido de todo. Bueno. No, este miente menos.
Ha tenido todo como en botica.
Sí.
¿En qué familia no cuecenabas, como dicen?
Claro.
¿No? Bueno, ¿qué me cuenta hoy?
Pues creo que en mi pueblo están muy preocupados con la carretera esa que tienen, que no acaba nunca y que no saben dónde va. Y se me ha ocurrido, como yo estoy no paro, no sé qué demonios tienen en la cabeza, que les voy a dar una solución al ayuntamiento. A mí me gusta colaborar con el ayuntamiento de mi pueblo.
Venga.
Aunque no lo parezca.
Colabore, colabore.
Y entonces yo pienso que yo creo que ha sido sentimentalmente, yo creo que esta ha sido una construcción sentimental de la antigua alcaldesa, que ha querido llegar hasta donde estaban sus lares. Ella es del origen, la familia vivía allí en las Marinas, donde va a parar la carretera nueva, y yo creo que es revitalizar esa zona y revitalizar el turismo. Entonces, en las
por nostalgia.
Por nostalgia y por cariño y porque la cultura no se puede perder. Allí se celebraba, había las antiguas eras, que había bastantes, había sitios como cuartillas que casi todos los cortijos tenían una era en Mojácar, y sobre todo se daba mucho en la sierra, pues las eras eran, equivalían en las cortijadas o en las aldeas a lo que es la Plaza Mayor en las capitales. Uh-huh. Es el sitio donde, aparte de guardar el grano, de secarlo, secar los garbanzos, secar las habas, pues la gente se reunía los domingos y hacía bailes y fiestas. Normalmente se animaban con una guitarra, siempre había en la zona o se llevaba uno que, y cantaban y bailaban sobre todo lo que se llama el baile de las carreras.
Ah, ¿y eso qué era?
Pues era un baile que se cogían por parejas, iban de un lado a otro de la era bailando, es muy movido, y entonces dice el baile de las carreras, a todos se da un apaño, uno lo bailan corriendo y otros lo bailan despacio. Yo tengo la música y algunas canciones que he guardado, aparte que me dediqué un día a ver cómo se construían las eras, que hay muchas modalidades, y tengo hasta 25, yo se las ofrezco al ayuntamiento. Entonces sería un espectáculo que pararan allí en las Marinas, fueran a la era, que era una era muy conocida, porque era donde iban todas las personas del albardinar, sobre todo las chicas y los chicos jóvenes. Y allí se bailaba y normalmente además estaban en presencia de las familias mayores que se ponían un poco a vigilar a los jóvenes y a ver cómo se divertían y a divertirse también en la era.
Pues yo tengo que recurrir a su buena memoria y a su buena voz para que nos cante algo. ¿Se acuerda de...?
Lo de la voz ya está más jorobado, pero de las letras
sí.
No tienen desperdicio.
Dígame.
Dicen que tu madre que no me quiere por nuera, y no puede ser más tonta si quiere que yo la quiera.
Vale, claro, lógico.
Y hay algunas más verdes, mi suegra me quiere mucho porque le barro el cortijo. Ay, si supiera la tonta que me acuesto con su hijo.
Ay...
Mi madre me pega palos, me atiza con la rasera, porque quiere que le baile, que no baile con mi novio las carreras.
Claro.
Dice, de esas dos que están bailando, la que lleva el delantal es la novia de mi hermano, esa es mi media cuñada.
Pero no es capaz de entonarme algo, recuerda alguna melodía.
Tiene un estribillo que se canta siempre, ay, la, lo, la, lo, la, lo, lo, la, lo, lo, la, lo, la, ay, la, lo, lo, la, lo, la, lo, ay, la, lo, lo, la, lo, la. Es muy animado, yo creo que eso animaría mucho el turismo en Mojácar y le daría sentido a la carretera.
Ya. Eso toda, quiero decir que todas las canciones, aunque llevan letras diferentes, pero siempre es el mismo estribillo.
Sí, luego se repite un estribillo, estaba muy, muy avanzado. Voy, la música, yo no la tengo con música porque yo no sé música, desgraciadamente, pero si el ayuntamiento las quiere poner en marcha, yo se las doy con música, porque ahora es muy fácil, se puede hacer incluso con máquina.
Sí, ¿y sabe usted quién componía esas canciones?
Pues la gente.
La gente, la gente del pueblo.
Las improvisaban.
Ya.
Las mocitas del Sopalmo lloran y tienen razón, porque no pueden casarse de puro feas que son.
Madre mía, nos dejaban títere con cabeza, ¿eh?
No, porque además eran una forma de meterse unas con otras. Por ejemplo, había algunas que eran, bueno, ofensivas, eran un poco de coña, ¿no? Dice, espejo de mi corral, palo de mi gallinero, ¿dónde diablos te metiste que estás de mierda hasta el cuello? Tengo muchas, he recogido todas las que he podido y porque llevo mucho tiempo.
¿Cuántas? ¿Sabe cuántas?
Por lo menos 25 tengo.
Ajá.
Yo tengo para que hagan un espectáculo y estén un día entero bailando.
¿Y se puede saber cómo ha conseguido usted algo tan valioso? Claro, para la historia de un pueblo me parece muy entrañable.
Pues porque, primero, porque yo he estado en la sierra de niño. Alguna vez he ido incluso de misiones religiosas para bautizar y luego pues porque he tenido curiosidad de ir apuntando muchísimas cosas en mi pueblo. Uh-huh.
Yo no sé si esto, claro, como tiene tanto tiempo, si aquí la mojaquera ha tenido la oportunidad de...
No,
de bailar,
no, la mojaquera
o...
es de otra época y ha, no. llevado, una, ha llevado una vida más bonita que la mía.
No ha bailado las carreras.
No ha bailado las carreras. Pero lo había bien, ¿eh? Seguro que tiene manga.
Seguro, no me cabe la menor duda.
Pues sí, qué bonito. Me hace tanta falta verte como la sal al guisado, como mi perro a la sombra, como el agua a los sembrados.
Qué bonito.
Pues ahí, esto lo tienen que hacer. Cuando se inaugure la carretera, hay que poner en marcha la hora de la...
Del baile de las carreras.
De las carreras, la hora de las carreras.
Me voy a quedar con una frase suya, Clemente, porque dice usted que en ese entorno, en la marina, ¿no?
Sí, eran las marinas, sí.
Había antiguas eras, o había bastantes eras. Lo de aquello de la frase de limpiar las eras, fíjese la evolución metafórica que ha tenido, que dice que debido a que la limpieza de la era era un paso crucial para obtener un producto final puro y valioso, la frase se empezó a usar metafóricamente para describir el proceso de purificación o el acto de eliminar lo innecesario en otros ámbitos. El uso actual, hoy día, se puede usar limpiar la era para referirse a la tarea de organizar un espacio, resolver un problema de manera definitiva o incluso en un proceso de puesta a cero.
Claro,
porque no ha dicho que una vez voy a limpiar la era cuando dice va a limpiar la casa, ¿no?
Claro,
no, este fin de semana me toca limpiar la era.
Pues a lo mejor la solución de esa variante es, pasa por limpiar la era, ¿no?
Sí, lo primero, claro, sería preparar la era, limpiar la era. Seguro que hay, yo no, exactamente ahora mismo no me acuerdo, pero era casualmente queda de la familia que le llamaban los Chimeneas, que además apellidan Flores Montoya, queda una casa y todas estas, generalmente he visto que están bastante deterioradas, pero se suelen conservar las eras. Y claro, se limpiaba la era porque la era normalmente, pues se acumulaba tierra, aunque ya cuidaban de hacerlas, al hacerlas, se hacían con mucho cuidado, no se hacían generalmente el piso de piedra, sino que era de una tierra muy compacta y que se hacían remojándola. Es una bueno, no, yo curiosamente tengo lo que es una recopilación de cómo, de los tipos de era que había, cómo se construían, y desde luego el limpiar la era es una frase que se podía quedar. Claro, ahora no se dice porque ya no hay era, pero siempre hay muchas cosas que limpiar.
No, pero se aplica, eso lo acabo de decir yo. Yo muchas veces cuando fin de semana limpieza y tal, pues, no, hoy no contéis conmigo que tengo que limpiar la era.
O sea, claro, que la era era donde se recibían todos los frutos. La gente en esa tierra solían poner garbanzos para secar, podían poner habas, porque luego las conservaban secas, sobre todo para, claro, bueno, para comerlas muchas veces, incluso había una especie de guisados, se me decían, y garbanzos, y luego ponían también lo que era normalmente el trigo y la cebada.
Clemente, gracias. Otro día nos cuenta cómo eran esas eras, si quiere.
Pues lo que hay que hacer es fomentarlo y por favor, usted que estamos cerca, le pasa la oferta.
Venga.
Y al Ayuntamiento de Mojácar, que ya tenemos una... Que no se preocupen por decir, ¿para qué vale la carretera? No, vale para revivir las jornadas de las carreras.
Una nueva fiesta en el pueblo, el baile de las carreras.
Venga. Todos a la era.
Feliz fin de semana, hasta el viernes, adiós.
Adiós. Clemente.
No nos vamos sin recordarle las informaciones de este día 7 de noviembre de 2025.
Y que son muchas, vamos a tratar de resumirlas en poquito tiempo. Tijeretazo a 50 hectómetros cúbicos anuales para los regantes de la comarca. El Gobierno de España va a reducir a la mitad el aprovechamiento de las aguas subterráneas en 2027. Un documento de Francisco Carreño expropiado que mantiene una enorme divergencia con la Junta por la variante de Mojácar muestra que comunicó hace 23 años al Ayuntamiento de Mojácar, Consejería de Fomento y Dirección General de Carreteras que no habían expropiado los terrenos que han forzado la paralización de esas obras. El Ayuntamiento de Lubrín, el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, que pidió ayer a los parlamentarios del Partido Socialista propongan una partida en los presupuestos de la Junta para acabar con los puntos negros en la carretera que va a Zurgena. De hecho, ya hay un compromiso, el parlamentario socialista Mateo Hernández se ha comprometido comprometido a visitar en breve Lubrín y a conocer el problema in situ. El PSOE de Pulpí va a volver a preguntar en el pleno del lunes, del próximo lunes, por qué no abre aún el punto limpio construido hace 2 años y medio, y también se va a interesar por las novedades en la querella por ese presunto desfalco supuestamente perpetrado por la exgerente de la empresa municipal del suelo. El concejal no adscrito de Carboneras, Felipe Cayuela, dice que la subida del IBI un 30% aprobada el jueves es una medida sin precedentes. Olvida que él precisamente era concejal de Hacienda en el año 2012, cuando el mismo impuesto se incrementó un 37%. Por su parte, el gobierno local difunde bonificaciones en el IBI desde el 50 hasta el 90% para viviendas con placas solares de protección oficial y familias numerosas en Carboneras. El portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, pide al alcalde que le facilite el borrador de los presupuestos del 2026. Ramos le ha reprochado que el regidor trabaje en un proyecto de cuentas sin contar con sus socios de gobierno. Carbo Pesca va a celebrar la primera jornada formativa dedicada al pez espada, dirigida a cocineros y demás profesionales de la hostelería de la provincia. El objetivo es promocionar el pez espada en la restauración. Será dentro de una semana. Más de 10 multas por vertido de residuos impuso el Ayuntamiento de Vera un día después de realizar un servicio extraordinario de recogida de enseres, escombros y residuos impropios. Las calles estaban exactamente igual, según informa el gobierno local. El incivismo de los vecinos en este caso. Las fuentes de Turre llevan 26 días sin agua. Una avería en la red, que aún no ha sido detectada, vacía en 2 días los 50.000 litros del depósito municipal, que normalmente no duran 2 sino 5 días. Garrucha Avanza se une a Sumar. La líder de la formación garruchera ha sido elegida miembro de la dirección provincial de la plataforma en la asamblea que se celebraba el pasado 5 de noviembre. El alcalde de Zurgena, Domingo Ramos, se va a reunir la próxima semana con la Fundación Española de Ferrocarriles para poder organizar ese traslado a Zurgena de una locomotora del año 1957 que ha sido donada al municipio. La sede en Garrucha de la asociación animalista Eleos, víctima de vandalismo, le reventaron el escaparate de la tienda con un caballete metálico durante la noche de Halloween. El Ayuntamiento de Cuevas va a mostrar esta tarde a los vecinos el resultado de la rehabilitación del palacete Torcuato Soler Bolea. Las obras han importado algo más de 600.000 euros. El Foro Cultural Tres Taurinos Tres ha concedido un premio al presidente del Club Taurino Veratense, Francisco Carmona, en la Gala Taurina, celebrada el miércoles en el Patio de Luces de la Diputación. Destacan su aportación cultural y su defensa de la tauromaquia. Y por último, contarles que la Policía Local de Carboneras ha advertido del corte de carretera de Agua Amarga mañana sábado, desde las 6 de la mañana, por el desmontaje de la cinta de transportes de mineral desde el puerto de Endesa a la térmica. El tráfico se va a reanudar pues en cuanto terminen los trabajos.
Son tales las ganas de que se solucione el tema de la carretera entre Lubrín y Zurgena, que ya llamamos al alcalde de Zurgena, Domingo Ramos. Domingo Trabalón. Ya tantos domingos esta semana. Ay, domingo pues arriba, verdad. Domingo abajo. Domingo Trabalón es el subgénero.
Correcto.
Y Domingo Ramos, de la mano, venga.
Hace un fallo, un lapsus.
Es la emoción eso, ¿no? Y que vayan conjuntamente Domingo Trabalón y Domingo Ramos, para que ya no sea un problema esa carretera en el tiempo que se pueda hacer, claro que sí. Nos vamos de fin de semana, volvemos el lunes a las 12:30, a las 6 si nos escuchan en la reposición de este programa, o siempre que quieran, o cuando puedan, el sábado, el domingo, si no han podido seguirnos en estos días, en actualidadalmanzora.com.es. Toda la información de la comarca, siempre, aquí, cada día, en Radio Actualidad. Buen fin de semana, adiós.
Buen fin de semana.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.